Departamento de Estado confirmó que no cumplirá ese año su plan de otorgar 20.000 visas a inmigrantes cubanos. Estados Unidos exigió al régimen comunista cubano la libertad de la prisionera política Melquis Faure Echevarría. La libertad del rapero contestatario Henry Lazo espera por la decisión de los tribunales de Cienfuegos. El presidente Trump reafirma su intención de cortar la ayuda a los países del Triángulo Norte-Centroamericano. El gobierno de Venezuela acusa a México de sabotear su programa de alimentos subsidiados. La canciller alemana anunció la suspensión de ventas de armas a Arabia Saudita debido al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Y el presidente de Turquía anunció que mañana revelará detalles sobre la muerte de Khashoggi. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, Edemio Navas.
Muchas gracias, profe. Los hermanos Mesa, Víctor y Víctor Mesa Jr. firmaron el lunes contratos con los Marlins de Miami por más de 6 millones de dólares. Los detalles al final de esta noticia.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes, 22 de octubre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 6:02 minutos, inmediatamente damos paso a las noticias de Cuba.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó este lunes a Radio Martí que por primera vez no cumplirá este año su plan de otorgar 20.000 visas a inmigrantes cubanos.
Un informe subrayó que el Departamento de Estado hizo todo lo posible por cumplir con el compromiso, pero lo explica que desde la reducción del personal el 29 de septiembre de 2017 se afectó la entrega de visas y documentos de viaje temporal para visitas familiares, intercambios culturales y viajes de negocios.
La recurrencia de extraños ataques contra la salud de diplomáticos y sus familiares obligó al Departamento de Estado a habilitar sedes consulares en otros países, como en Colombia y Guyana, a donde pueden viajar los cubanos sin necesidad de visa.
Mientras, Washington continúa una investigación sobre el llamado síndrome de La Habana, que causó, entre otros trastornos cognitivos, del equilibrio de la vista y auditivos a 26 estadounidenses y a unos 12 canadienses.
Estados Unidos exigió al régimen comunista cubano la libertad de la prisionera política Melquis Faure Echevarría, quien lleva más de 2 años recluida en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana.
El Departamento de Estado en su campaña, ¿presos por qué?, denunció que la seguridad del Estado detuvo violentamente a Melquis por desacato y resistencia.
También subrayó que Melquis de Faure Echevarría está alejada de su esposo y 3 niños, cumpliendo una sentencia de 7 años por haber protestado contra el injusto encarcelamiento de activistas de derechos humanos en Cuba.
Y la libertad del rapero contestatario Henry Lazo espera por la decisión de los tribunales cienfuegueros. Lazo ha estado ingresado en varios hospitales psiquiátricos por una supuesta esquizofrenia diagnosticada tras su arresto en 2018. Ahora los doctores han dado su visto bueno, según dijo a Radio Martí, su madre Carmen Susana Martínez.
El papel ya cae en Cienfuegos Tribunales, esperando que ellos firmen el papel y lo envíen para acá, para Santi Espíritu, Tribunal de Cienfuegos, para que Henry pueda salir. Yo pienso que ellos firmen el cese de medida, pues bueno, ya los médicos la pidieron, con que él está bien, que ya no cumple objetivo, que esté ahí, que él se encuentra bien y todo eso. Entonces, bueno, esperar nada más por el tribunal es lo único que nos queda ahora. Bueno, mi esposo fue allí, le dijeron que 5 días tenía el tribunal para eso.
Lazo, más conocido como el Encuyé, fue encarcelado y se encuentra bajo investigación desde el pasado martes, después de una pelea con un agente de la seguridad al que había denunciado en internet por represor. Con anterioridad, Lazo había sufrido varias detenciones y amenazas por parte de la seguridad del Estado desde que denunciara, en el año 2016, haber sido víctima de una estafa por parte del Instituto Cubano de la Música.
Y la seguridad del Estado amenaza con liquidar el movimiento Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Y es Damaso Rodríguez quien nos informa.
Las damas de blanco Caridad Brunate Gómez, Asunción Hernández Carrillo y Tania Echeverría Menéndez fueron detenidas en camino a la iglesia y amenazadas por agentes que dijeron tener órdenes de liquidar el movimiento en menos de 6 meses, señaló Tania.
Primeramente vino el oficial Alberto Surín y me dijo que habían unos oficiales que venían de La Habana, de la sección 21, y en 6 meses tenían que terminar las damas de blanco de la provincia de Matanzas. Seguidamente entró el oficial Orlando Figueroa, a mí me dijo personalmente de que me iba a poner 3,000 pesos de multa por reclutar damas, porque entró una dama de blanco que es sobrina de mi esposo, iba a entrar una cuñada mía también. Después me iba a poner altas advertencias y me iba a llevar 96 horas de venida. Seguidamente me iban a hacer un análisis y me iban a causar algún año, 4 años de privación de libertad.
Asimismo, presionaron a Asunción Hernández Carrillo.
Y ellos ya están cansados, ellos son los que están cansados y regularmente siempre asistimos a la iglesia.
Al ser detenidas, las mujeres fueron llevadas a una oficina local y a un policlínico, donde los oficiales también le ofrecieron facilitarles la salida del país, según señaló Caridad Brunate.
Yo le dije que no, que Cuba es de los cubanos y que yo soy cubana y que yo no me voy a ir, que yo sigo luchando por la libertad de los presos políticos. Bueno, él dice que no hay presos. Le dije que sí, que hay 130 presos políticos. Y yo hablándome que eso había que terminarlo.
Las damas de blanco son reprimidas cada domingo cuando se disponen a asistir a misa en diversas ciudades de Cuba en pro de la libertad de los prisioneros políticos cubanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Decenas de damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana y Matanzas. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Fue el domingo número 163 de represión en contra de la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de asistir a misa. El mayor número de arrestos tuvo lugar en Matanzas, recalca el expreso político Ángel Moya Acosta.
Fueron arrestadas 25 damas de blanco, en La Habana 7 y en Matanzas 18.
El procedimiento sigue siendo el mismo, imponerles multas y dejarlas abandonadas lejos de sus casas.
Varias de las arrestadas fueron abandonadas en la vía distante de su lugar de residencia y antes fueron multadas por parte de Fuerza Represiva del Departamento de Seguridad del Estado.
Esta vez la amenaza fue directa a la delegación de las damas en la provincia de Matanzas, la más importante fuera de la ciudad de La Habana por la cantidad de sus miembros.
Oficiales del Departamento de Seguridad del Estado le expresaron a damas de blanco detenidas en la provincia de Matanzas que a partir de la semana que viene destruirían la delegación y empezarían por detenerlas por más de 90 horas.
En opinión de Moya Acosta, la amenaza contra las damas de Matanzas persigue el objetivo de desmembrar por completo el movimiento surgido durante la Primavera Negra del 2003. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Opositores cubanos advierten de un incremento de la persecución y la posibilidad de una ola represiva de mayor envergadura. Amado Gil tiene el análisis y las opiniones de activistas en la isla.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el que se acusa a la oposición de actuar como agentes de una potencia extranjera, y una lista de activistas publicada en medios oficiales sobre una supuesta reunión secreta en la Embajada de Estados Unidos, indican que el régimen cubano busca algo más que la represión habitual.
Lamentablemente me parece que estoy viviendo, sobre todo los días anteriores, a marzo del 2003.
Dijo la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a la Primavera Negra del 2003, cuando el gobierno encarceló y condenó a 75 opositores y periodistas acusados de servir a una potencia extranjera. Se les aplicó la Ley 88. En opinión del también periodista Iván García, la situación interna del país es tensa, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Ojo, el presidente Díaz-Canel está en una disyuntiva. Una, pues, marcar una línea de como decir, bueno, yo no soy el tipo blando, yo no soy el tipo, voy a reprimir también, porque pudiera pensarse y pudiera entonces estar en juego cualquier tipo de estrategia esta, porque esto es preocupante.
El gobierno cubano publicó en una de sus páginas digitales una lista de los activistas que fueron invitados a ver el lanzamiento de la campaña Presos por Qué, que inició Estados Unidos en las Naciones Unidas. El régimen habló de un evento secreto y una lista secreta de invitados al estilo policiaco.
Pero ¿qué es secreto si llamaron por teléfono para invitar a esa reunión y fueron invitaciones? Eso es absurdo.
Entre los asistentes a este evento en la embajada estadounidense en La Habana estuvo Hildebrando Chaviano.
Yo estoy esperando, amado, que esto, la represión venga en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen discurso ninguno. Se han visto todos sus planes, todo lo que tienen de los lineamientos, todo aquello, hasta llegar a esta constitución, este proyecto de constitución, al final no va a resultar en nada. El país está cada vez más frustrado.
Los entrevistados coincidieron en que el régimen cubano tendría que sopesar las consecuencias negativas que tendría una ola represiva en este momento. Amado Gil, Radio Martí.
Naciones Unidas publicó el documento íntegro sobre la detención arbitraria del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola y pidió a Cuba que le conceda una reparación adecuada, incluida su liberación incondicional inmediata.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria señala que las víctimas de ese tipo de detención tienen derecho a buscar y obtener restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Urquiola fue condenado el 8 de mayo a un año de cárcel por desacato a las autoridades. Había denunciado violaciones a los códigos medioambientales en el Parque Nacional de Viñales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El grupo de trabajo solicita al gobierno de Cuba que en un plazo de 6 meses le informe si ha garantizado la libertad incondicional y otorgado reparaciones a Ruiz Urquiola.
Además, si se ha investigado la violación de sus derechos y si se aprobaron enmiendas legislativas para armonizar las leyes del gobierno con sus obligaciones internacionales.
Por otra parte, el Movimiento Cristiano Liberación y los familiares del médico encarcelado Eduardo Cardete pidieron al jefe de gobierno español que interceda por su libertad. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió en una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que durante su visita a Cuba interceda por la libertad de su coordinador nacional, Eduardo Cardet, encarcelado desde noviembre de 2016. Junto al movimiento firma la misiva la esposa de Cardet, Yaimaris Pecino.
Se le ha pedido con fe de que así lo haga. Pensamos que puede interceder por la liberación de mi esposo. Nosotros hemos hecho todas las gestiones que nos han sido posibles dentro de aquí de la isla. Y bueno, fuera de ella también queremos apoyarnos en otros gobernantes. Nosotros buscamos apoyo de cualquiera que pueda apoyarnos en esta causa que es justa.
La carta entregada a una funcionaria de la Embajada de España en la isla por Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento en La Habana, recuerda que 10.000 ciudadanos cubanos con su nombre y carnet de identidad firmaron ya una petición por la libertad del preso político.
Le entregué en la Embajada de España a María Salcedo Ortiz, la consejera política de la Embajada Española.
Las autoridades cubanas mantienen a Cardet en un régimen de mayor rigor. No se le ha otorgado la libertad condicional a la que ya tiene derecho según las leyes cubanas y se le prohíben las llamadas telefónicas y las visitas familiares y conyugales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El huracán Michael ha dejado en Pinar del Río más viviendas afectadas que se suman a las dañadas por ciclones anteriores, mientras más del 70% de las tierras aún no están listas para la siembra del tabaco. Este informe lo ofrece Ivette Pacheco.
Como lenta es calificada la recuperación en territorio pinareño tras el paso del huracán Michael. Allí las afectaciones al fondo habitacional viene sumando cifras desde fenómenos meteorológicos anteriores. Así lo aseguró a Radio Martí el activista Roberto Blanco Gil desde la ciudad de Pinar del Río.
Que cuando Díaz-Canel estuvo acá en septiembre último, él reconoció públicamente que existían grandes problemas con la vivienda desde hacía muchísimos años y que aún no se le había dado solución. Y entonces, si no se le ha dado solución a aquellas personas que desde aquel entonces no tienen un techo propio, suponemos que estas personas que fueron afectadas recientemente por el huracán Michael, se prolongue la estadía de las mismas en lugares de este tipo.
Tal como habían dicho con anterioridad algunos pinareños a Radio Martí, el huracán los tomó por sorpresa.
La información se actualizó muy tarde, no fue con esa inmediatez que ellos siempre estaban al tanto. Las condiciones no estaban creadas.
Una siembra de tabaco tardía, nos precisa el activista Rolando Pupo desde San Juan y Martínez, uno de los municipios más afectados por el huracán Michael.
Desde ahora ya sabemos que va a ser una zafra de tabaco tardía. Estamos a 20 22 de octubre y todavía en Piñar de Río no se ha sembrado una mata de tabaco. Más del 70% de las tierras de Piñar de Río todavía no están listas para iniciar la siembra de tabaco.
Según Pupo, los materiales para reparar las casas de tabaco están en la provincia. Sin embargo,
todavía no se le ha dado al campesino ningún insumo para que ellos puedan reparar las casas de tabaco. Es decir, la mayor parte de la información que meten por los medios de información son pura mentira y es nada más para calmar los ánimos de una población que está muy descontenta por todo lo que ha sufrido en 60 años de dictadura.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
A las 6:15 minutos, amigos, comenzamos con las informaciones de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump advirtió sobre su intención de cortar la ayuda a los países del Triángulo Norte-Centroamericano. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump dijo hoy que comenzará a cortar o reducir la ayuda que entrega a países del Triángulo Norte debido a que no frenaron la caravana de miles de migrantes centroamericanos que intentan llegar a suelo estadounidense. También hoy, Trump arremetió nuevamente contra los demócratas, a quien responsabilizó por el avance de la caravana. El Partido Demócrata está invitando abiertamente a millones de inmigrantes ilegales a romper las leyes del país, violar nuestras fronteras y abrumar a nuestra nación, dijo. Por su parte, el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden se refirió al tema también en un mitin de campaña la semana pasada. ¿Qué demonios está pasando en Estados Unidos? Arrancando niños de los brazos de sus madres en el sur de la frontera. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos hemos convertido?, preguntó Biden. En tanto, la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, reforzó con más personal su oficina en México y expresó que si bien comprende la preocupación por garantizar la seguridad nacional estadounidense, también es cierto que el derecho internacional gobierna la manera en que los países deben comportarse hacia los refugiados. También ACNUR expresó que reconoce que la llegada de miles de migrantes en caravana a Estados Unidos es abrumadora, pero según la portavoz Charlie Yaxley, cerrar las fronteras no es la solución. Yoconda Tapia, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo advirtió que continuará buscando mecanismos de presión en conjunto con países de la región hasta lograr la salida de Nicolás Maduro en Venezuela. Informa Nazali Salas Guaicero desde Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump sigue atento a lo que ocurre en Venezuela, país en el que se ha centrado la atención de parte de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su visita a Panamá y México.
Hemos instado al pueblo de Venezuela a que restablezca la democracia en su propio país y ya han visto las sanciones que hemos implementado, no solo contra el país, lo que a veces tiene un impacto adverso en el pueblo de Venezuela, sino también contra el liderazgo venezolano y las personas que presionan sus propios ciudadanos.
Celebra la labor de organismos como la OEA y el Grupo de Lima al ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que mejore las condiciones de vida de los venezolanos.
Estoy seguro de que encontraremos otros lugares donde podamos ejercer presión de una manera que convencerá a Maduro de que esto no va a funcionar, que no podrá retener el poder para siempre y que reprimir a su gente de la forma en que lo ha hecho es inhumano e inapropiado.
El secretario Pompeo afirma que Venezuela es un país con gran capacidad económica y posibilidad de tener riquezas reales. Lo único que falta es restaurar el Estado de Derecho y condiciones apropiadas para su crecimiento, por lo que Estados Unidos seguirá trabajando para lograrlo lo más pronto posible. Natalia Salas Guaitero, Washington.
El candidato republicano a gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que ha recibido el apoyo de 36 dirigentes puertorriqueños para las elecciones del 6 de noviembre.
DeSantis, quien cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, se medirá en las elecciones de medio término con el demócrata y alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum.
Las encuestas apuntan a un empate técnico entre DeSantis y Gillum, quien también ha recibido el apoyo de líderes de la comunidad boricua de los Estados Unidos.
El voto de los puertorriqueños podría ser decisivo en las elecciones de la Florida. A las 6:19 minutos, amigos, vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal?
tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el huracán Willa, con vientos de más de 250 kilómetros por hora, se mueve con rumbo norte hacia las costas mexicanas, a donde debe llegar mañana martes en horas de la tarde. Un débil frente frío se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Golfo de México. Y este frente comenzó a comportarse ahora como un frente estacionario. Como estacionario, comenzará a oscilar sobre las aguas del estrecho sin posibilidades de afectar a la región occidental de Cuba y sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Este débil frente frío apenas es apreciable en las imágenes de los satélites, pero está mostrando algunos chubascos en el sur de la Florida, especialmente en el sur del condado de Miami-Dade. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Para esta noche, poca nubosidad. Para mañana martes, poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto del litoral sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Ahora a las 6:21 minutos, amigos, nuestro acostumbrado recorrido por América Latina.
La caravana del migrante cruza territorio mexicano y Sara Pablo tiene el informe desde México.
La caravana de migrantes hondureños ingresó a territorio mexicano y llegó al municipio de Tapachula, luego de más de 6 horas de caminata y 40 kilómetros de recorrido desde Ciudad Hidalgo. Los centroamericanos evitaron usar los camiones ofrecidos por el gobierno para evitar ser deportados, pero algunos usaron vehículos que los auxiliaron. También se negaron a asistir a los albergues oficiales. En tanto, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, informó que atendió en un periodo de 3 días un total de 1,028 solicitudes de refugio de migrantes que ingresaron a territorio nacional por el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo. Y en el mismo estado, pero en otro municipio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió no maltratar a los integrantes de la caravana. Señaló que se debe ser solidario porque donde come uno, comen dos.
Nada de maltrato con los migrantes centroamericanos. No queremos que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas.
Dijo que insistirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que se realice el programa para el desarrollo mediante el cual se invierta por parte de Canadá, Estados Unidos y México en proyectos productivos para crear empleos y mitigar el fenómeno migratorio. Sara Pablo, Ciudad de México.
La caravana del migrante, como acaban de escuchar, ya cruzó pues el territorio mexicano. En tanto, el periodista nicaragüense Sergio León fue detenido el domingo por la policía cuando tomaba fotos y videos a agentes de ese cuerpo que se disponían a resguardar una actividad en memoria del reportero asesinado Ángel Gaona.
Tras permanecer una hora en la delegación policial, le pusieron una multa de 320 córdobas, unos 10 dólares, por no tener al día la inspección mecánica de su vehículo.
El reportero Gaona fue baleado fatalmente el 21 de abril, cuando transmitía en Facebook Live las protestas antigubernamentales en Nicaragua.
Por otra parte, el sueño del régimen de Nicolás Maduro es disponer de una web de a la norcoreana, según el informe sobre Venezuela presentado en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
El informe precisa que la web norcoreana es una intranet cerrada, sin noticias del mundo exterior.
Maduro prefiere un sistema cerrado y que la internet sea de uso oficial nada más, señala el informe presentado el sábado en Argentina ante la SIP.
Y el gobierno de Venezuela acusa a México de sabotear su programa de alimentos subsidiados en medio del escándalo de corrupción que sacude a ese proyecto chavista. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
La Procuraduría General de México desarticuló la semana pasada una red de empresarios que vendía alimentos de mala calidad con un sobreprecio de 112% a intermediarios del gobierno de Venezuela. Esos productos son repartidos a 6 millones de hogares venezolanos a través de las llamadas cajas CLAP, un programa social anunciado por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar la escasez. Sin embargo, Maduro afirma que esta investigación es falsa y advierte que seguirá comprando a los mismos proveedores.
Y recientemente montaron una operación, un falso positivo, una operación de investigación para intimidar y allanaron los depósitos, los galpones, a las empresas que producen y nos venden los productos en México.
Una investigación de periodistas venezolanos sometió a pruebas de laboratorio 8 marcas de leche mexicana incluidas en esas cajas de comida y determinó que su composición química y nutricional es diferente a la que muestran los empaques. El diputado opositor Carlos Paparoni también realizó una pesquisa y llegó a las mismas conclusiones.
Hoy lo que estamos viendo es que de las 8 marcas que trae el gobierno nacional en las bolsas CLAP, todas son bajas en proteína, bajas en calcio, altas en carbohidratos, altas en sodio.
En mayo de este año, Colombia anunció la incautación de 25.000 cajas con destino a Venezuela que contenían arroz en mal estado y cuyas bolsas estaban llenas de insectos. Las cajas eran parte del mismo programa social que hoy está bajo la mira de la justicia mexicana. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Los candidatos a la presidencia en Brasil intensifican sus campañas electorales con miras a los comicios del 28 de octubre, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
Jair Bolsonaro y su contrincante Fernando Haddad entraron en la recta final de la campaña electoral con miras a la segunda vuelta del 28 de octubre próximo. En la recta final hacia el balotaje, decenas de miles de personas tomaron las calles para demostrar su apoyo al aspirante presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal. En tanto, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que investiga un supuesto apoyo ilegal a la campaña del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, continúa investigando las denuncias de que empresarios financiaron el bombardeo de mensajes contra el PT en WhatsApp. Rosa Weber, presidenta del Tribunal Superior Electoral, dijo:
nos gustaría mucho tener una solución rápida y eficaz, pero no la tenemos. Las noticias falsas no son una novedad. Lo que es novedoso en este proceso electoral es la velocidad de la circulación y de la difusión de esas noticias que son dañinas.
Por su parte, Renato Rivas dijo:
el PT ya mostró la cara dele, teve 14 años de oportunidad y dejó el país do jeito que dejó.
El Partido de los Trabajadores, el PT, mostró su rostro. Tenía 14 años de oportunidad y dejó al país en la situación en la que se encuentra ahora, con corrupción, robo, política en la basura, declaró. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa continuará vigilando de cerca la situación de los periodistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se supo al cerrar este lunes en Argentina la 74ª Asamblea General de la organización.
Ahora la CIP tiene una nueva presidenta, la colombiana María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali, quien sustituye al peruano Gustavo Monme. Domínguez declaró que no quiere dejarse llevar por los sentimientos de impotencia ante lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela y dijo que en Cuba la represión estatal ha aumentado.
La nueva presidenta de la CIP insistió en mostrar solidaridad con los periodistas de esos países y rechazó con los gobiernos que les impiden realizar su labor a los que reprimen con agresiones sistemáticas.
6:28 minutos, amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
La canciller alemana Angela Merkel anunció la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudita debido al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Primero, condenamos este acto en los términos más fuertes. En segundo lugar, hay una necesidad urgente de aclarar lo sucedido. Estamos muy lejos de que esto se haya aclarado y que los responsables rindan cuentas. En tercer lugar, estoy de acuerdo con todos los que dicen que las exportaciones de armas, aunque ya limitadas, no pueden llevarse a cabo en las circunstancias actuales.
La alemana subrayó además que las explicaciones dadas hasta ahora por Riad no son suficientes y dijo que Berlín procurará coordinar con sus socios para asumir una posición común ante el gobierno saudí.
Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el martes, mañana, revelará detalles sobre la investigación turca del periodista Jamal Khashoggi, quien murió en circunstancias aún no enteramente esclarecidas en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre. Durante un discurso en la ceremonia de apertura de una nueva línea de metro en Estambul, televisado en directo por varias emisoras, Erdogan dijo que el caso Khashoggi será dado a conocer en toda su cruda realidad.
Estamos buscando justicia y esto se va a revelar con su cruda realidad, no a través de algunos pasos ordinarios, sino con toda su verdad al desnudo.
Es la primera vez que Erdogan alude en público a la versión que ha aportado la Fiscalía General saudí sobre el caso, según la cual Khashoggi murió de forma violenta pero accidental en las dependencias consulares al desatarse una pelea.
La prometida turca del periodista saudí Jamal Khashoggi, Atiz Senhit, ha sido colocada bajo protección policial 24 horas al día por decisión de la oficina del gobernador de Estambul.
Senhit, quien esperó el 2 de octubre frente al consulado saudí en Estambul cuando Khashoggi entró para obtener unos documentos para casarse, alertó en ese momento a las autoridades turcas que su prometido no había salido de la instalación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Grupos opositores en Cuba reclaman la libertad incondicional de 15 mujeres encarceladas por motivos políticos. La embajadora de Estados Unidos en la ONU pidió se investigue a las delegaciones de Cuba y Bolivia por las escandalosas interrupciones de la semana pasada. El expreso político y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dice estar dispuesto a regresar a Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca sostuvo reuniones hoy en Moscú sobre la posible salida del acuerdo nuclear de 1987. Y el príncipe heredero de Arabia Saudí llamó por teléfono al hijo de Jamal Khashoggi para expresar condolencias por la muerte del periodista.
Radio Martí Noticias.
Amigos, efectivamente, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente hoy lunes 22 de octubre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García y la producción de Berta Arrabal. Y a las 6:32 minutos comenzamos la segunda parte con las informaciones de Cuba.
Grupos opositores en Cuba reclaman la libertad incondicional de 15 mujeres encarceladas por motivos políticos. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
Organizaciones opositoras en Cuba reclaman la libertad de al menos 15 mujeres condenadas y recluidas por motivos políticos. Desde La Habana, la dama de blanco María Cristina Labrada Aguilera habló a nombre del grupo femenino.
Lo único que han hecho ha sido salir a las calles a pedir la libertad de todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba.
Los delitos que con más frecuencia son aplicados a los disidentes pacíficos son atentado, desacato y desorden público, entre otros. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital, exigió sean liberadas inmediatamente.
Estamos exigiendo una vez más a la dictadura Castro Canel la liberación de varias mujeres que son activistas de derechos humanos, damas de blanco, y también son activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Labrada Aguilera, desde la sede nacional de las Damas de Blanco, extendió su reclamo hasta la solicitud de ayuda del mundo democrático.
Nosotros pedimos a todas aquellas personas que nos puedan ayudar de una forma o de otra a nivel internacional. Pedimos solidaridad, que estas mujeres sean presas de conciencia. Estas mujeres están presas por conciencia, por exigirle al régimen comunista la libertad de todos los presos políticos.
Dos de estas mujeres, integrantes del movimiento Damas de Blanco, están condenadas a trabajo correccional sin internamiento, como es el caso de Micaela Roll y Daisy Artiles, esta última, que a inicios de octubre fue condenada a 3 años y medio por los supuestos delitos de desacato y atentado.
Estas mujeres no tienen la mano manchada de sangre. Estas mujeres son mujeres de familia, son mujeres que simplemente han sido, que han reclamado el derecho, que por derecho propio el régimen cubano le quita, no solamente a ella, a todos los cubanos.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, pidió al secretario general Antonio Guterres que investigue a las delegaciones de Cuba y Bolivia tras las escandalosas interrupciones del martes pasado en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en New York.
Haley pidió a Guterres que se identifique e investigue a las personas que interrumpieron la sesión que abordaba la situación de los derechos humanos en Cuba.
Haley agregó que las delegaciones de Cuba y Bolivia amenazaron a ciudadanos comunes y causaron daños a la propiedad.
La embajadora solicitó a la ONU condenar esta conducta poco profesional y requerir a las delegaciones bolivianas y cubanas pagar por las afecciones ocasionadas.
Ese día, por iniciativa de Estados Unidos, se discutió la situación de los presos políticos en Cuba y se lanzó la campaña Presos, ¿por qué?
Entre tanto, artistas cubanos independientes contra el decreto ley 349 afirman que extenderán la campaña que busca derogar la polémica regulación porque el andamiaje institucional y jurídico impera sobre la cultura y la nación.
Los firmantes acusaron al Partido Comunista, al gobierno y a la seguridad del Estado de provocar rupturas y quebrantamientos entre la cultura y el Estado.
Afirman que a ellos les corresponde el derecho inalienable a realizar su actividad fuera del marco institucional y que conciben las artes y el proceso de creación como un espacio de libertad y pluralidad, de intercambio y de experimentación libre.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana agradeció al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por denunciar ante el mundo la falta de libertad y democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El comunicado de la Asamblea destaca que Almagro acusó contundentemente al régimen cubano ante las Naciones Unidas y la intromisión del castrismo en la política de otras naciones a donde exporta su gestión represiva.
También aplaudió a Almagro por decir que en Cuba, Nicaragua y Venezuela hay presos políticos y gobiernos dictatoriales que desean permanecer en el poder por medio de la represión.
Y el presunto asesino de dos cubanas en Madrid podría ser deportado a España en los próximos días tras ser detenido en Venezuela, según el diario El Nacional.
El ex militar estadounidense de origen venezolano, Dahoud Yanit Ortiz, fue arrestado el 3 de octubre en Ciudad Guayana y trasladado a Caracas.
Yanit Ortiz, sobre quien pesaba una orden de captura de la Interpol, es acusado de matar en junio del año 2016 a las cubanas Elisa Consuegra Galvez y Marixa Osorio Riverón y el ecuatoriano John Pepe Castillo.
Luego de cometer el brutal asesinato, incendió el lugar del suceso un bufete de abogados donde trabajaban las dos víctimas cubanas.
Los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez recogieron la semana pasada en el Reino Unido el premio que otorgara la organización Index on Censorship al Museo de la Disidencia fundado por ambos jóvenes en Cuba.
Index on Censorship defiende la libre expresión en todo el mundo y publica obras de escritores censurados.
Los creadores no pudieron asistir a la entrega de premios en abril porque la embajada británica en La Habana les negó las visas, pero luego hubo un cambio de decisión.
Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez también promueven en Cuba una campaña contra el decreto 349, el cual criminaliza el arte independiente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado martes 16 de este mes de octubre, los Estados Unidos iniciaron una campaña en favor de los presos políticos cubanos y bautizaron esta iniciativa con el nombre de ¿Encarcelados para qué? La iniciativa fue presentada por la representante estadounidense ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su sede principal en Nueva York. Participaban en este importante evento personalidades del mundo político y defensoras de los derechos humanos muy conocidas y respetadas internacionalmente, como Marco Sack, de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado. COSAC actuó como moderador de este importante foro que además, por decisión de todos los miembros excepto Cuba, estuvo abierto al público. También asistieron como invitados muy especiales el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el honorable embajador Luis Almagro, que señaló que las condiciones carcelarias de al menos 130 presos políticos en Cuba son deplorables, sometidos a regímenes de aislamiento y sin asistencia médica. Agregó además Almagro que actualmente se observa el mismo mecanismo represivo exportado a Venezuela y Nicaragua. Esta declaración de Almagro es importante porque es la primera vez quizás que un funcionario de tal tan alto cargo señala lo que durante años hemos venido denunciando los cubanos anticomunistas, que los que torturan y asesinan en Venezuela y Nicaragua son cubanos de la policía política, como antes lo hicieron en Angola y otros países, como yo mismo he denunciado anteriormente. La violación de los derechos humanos es otro renglón de exportación de la tiranía cubana. Por supuesto que los representantes del crimen, de los asesinatos políticos, de la violación sistemática de estos derechos, no quieren que se sepan los detalles de cómo encarcelan y torturan en Cuba a los prisioneros políticos. La iniciativa fue presentada por la nueva representante de los Estados Unidos, Kellyanne Currier. Varios defensores de los derechos humanos en Cuba y de todo el mundo participaron en el evento, dando a conocer sus denuncias, como fue el caso de la señora Miriam Cardet Concepción, que denunció la situación de su hermano Eduardo Cardet, un opositor arrestado utilizando una violencia brutal y encarcelado y torturado en la isla. Este valiente cubano ha sido adoptado como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Pero ocurrió algo inaudito para los verdaderos diplomáticos de las Naciones Unidas. Se horrorizaron y sorprendieron por la actitud de los representantes de la tiranía castrista, que organizaron un verdadero escándalo. Se alborotó la cuartería chancletera. A la chusma cubana disfrazada de diplomático se les cayó el barniz y se botaron para el solar. Chusma inverecunda, sin educación formal, indecentes y mal hablados, haciendo gestos con los puños cerrados, vociferando, dieron un gran escándalo y se mostraron tal y como son en realidad, debajo del disfraz de diplomático. Y para que no les quepa duda, desde la isla, el nuevo chusma, al frente de aquella turba, Díaz-Canel envió un Twitter apoyándolos y respaldando todo aquel show arrabalero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
6:41 minutos, amigos. Inmediatamente pasamos a las informaciones de América Latina.
El expreso político y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, está dispuesto a volver a Venezuela para ayudar en la reconstrucción de la nación.
En pocos días cumplo un año de la fuga que emprendí para recuperar mi libertad. Pero no aspiro a seguir más tiempo en el exilio. Mi sueño es volver muy pronto a Venezuela a ser uno más del proceso de reconstrucción de nuestra economía, de nuestra república. Hacerlo con entusiasmo para que Venezuela sea un país pujante, donde los jóvenes tengan futuro, donde las familias disfruten de oportunidades de salud, de educación, de recreación, para que nos abracemos todos en un solo amor por Venezuela y hagamos al llegar una oración, un Padre Nuestro, por nuestros mártires, por nuestros héroes, por la gente que tanto ha sufrido, pero eso sí, dejar de lado el rencor y mirar el horizonte con esperanza.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, volverá mañana ante los tribunales peruanos para enfrentar acusaciones de corrupción, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
La presión es para los culpables, no para los procesados, afirmó la lideresa de Fuerza Popular, quien aseguró que afrontará el proceso en su contra y que no existe riesgo de fuga que justifique una prisión preventiva. El juez Richard Concepción Carguancho resolvió dar un plazo de 24 horas para que el fiscal José Domingo Pérez individualice los elementos de convicción que sustentan su pedido de prisión preventiva para cada uno de los 12 investigados. El abogado penalista Mario Amoretti dijo que el pedido de 48 horas posteriores al vencimiento del plazo de las 24 horas es lo más adecuado.
El Tribunal Constitucional, la Corte Republicana, así han pronunciado respecto a que el darle un tiempo muy corto para la defensa, como en este caso cuando se trata de la privación de libertad, es necesario un tiempo prudencial. Así que considero que era procedente que esto se suspendiera a fin de que él le entreguen la copia de todo lo actuado hasta el momento y que sirve como sustento para pedir la prisión preventiva a todos y cada uno de los imputados, a fin de que puedan hacer su defensa.
Así, la justicia peruana postergó el domingo una audiencia en la que se iba a decidir si la líder opositora peruana Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva por 36 meses. Fujimori enfrenta un juicio por supuestos aportes ilegales del gigante brasileño Odebrecht a su campaña del 2011. La defensa alegó que faltaban documentos que debió entregarle a la fiscalía y pidió más tiempo para armar sus argumentos. Según la fiscalía, el caso podría presentar este martes ante las autoridades judiciales del Perú. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y un deslave que sepultó varias casas deja 9 muertos en Colombia. Los pormenores en esta crónica de la agencia Reuters.
Trabajan sin descanso para sacar los cuerpos de sus familiares sepultados por el barro.
Pues yo vine a ver qué pasaba y pues agarré una pala y empecé a excavar para encontrar a las personas y sacamos a 3.
Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que sepultó por completo varias viviendas de Barranca Bermeja, una ciudad de Colombia.
Cuando eso se cayó, nosotros vinimos y sacamos de todo, tablas, neveras, de toda cosa, y no pudimos sacarlo.
Al menos 9 personas, entre ellas 5 niños, perdían la vida en el alud. Por eso ahora todos los esfuerzos se centran en el rescate.
Ya solicitamos al Ejército Nacional que haga presencia para poder en un tiempo récord poder sacar los cuerpos que están sin vida en este momento, que son aproximadamente 11 personas.
Una jornada difícil en la que llegaba la esperanza con 3 menores rescatados con vida.
El venezolano Rafael Cadenas recibirá mañana de manos de la Reina Sofía de España el premio de poesía iberoamericana.
El galardón, dotado con $50,000, se reconoce la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.
Rafael Cadenas tiene 88 años de edad y es considerado uno de los escritores más importantes de Hispanoamérica. Amigos, son exactamente las 6:46 minutos. Ahora vamos a recorrer las noticias del mundo.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, sostuvo reuniones este lunes en Moscú con altos funcionarios rusos, mientras Estados Unidos considera retirarse de un acuerdo nuclear suscrito en el año 1987.
Bolton conversó con su homólogo Nikolai Patrushev sobre los acuerdos suscritos por ambas naciones para limitar ciertas armas nucleares. También abordaron otros temas como Siria, Irán, Corea del Norte y la lucha contra el terrorismo.
Patrushev, según las agencias de prensa de Rusia, recalcó la importancia del tratado INF, el cual restringe el despliegue de misiles nucleares de medio alcance.
Sin embargo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que Rusia ha violado ese acuerdo, el cual fue suscrito en 1987 por el presidente Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev.
Bolton y Patrushev también hablaron sobre el tratado New START, el cual entró en vigor en el año 2011 y expira en el 2021.
El príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, llamó por teléfono al hijo de Jamal Khashoggi para expresar condolencias por la muerte del periodista asesinado. En medio de la presión internacional para que se aclare lo ocurrido en el consulado saudí en Estambul, donde presuntamente están implicados miembros del círculo íntimo de la familia real.
El reino informó también que el rey Salman igualmente hizo una llamada de condolencia. Las comunicaciones tuvieron lugar luego de que el sábado las autoridades saudíes admitieron que el columnista del Washington Post fue asesinado el 2 de octubre en el consulado en circunstancias aún disputadas.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo en las últimas horas que revelará los resultados de la investigación mañana martes y aseguró además que estos serán revelados en toda su desnudez.
La prensa oficial china criticó hoy al secretario de Estado Mike Pompeo por su reciente advertencia a los líderes de América Latina de que mantuvieran los ojos muy abiertos ante las inversiones de Pekín en la región.
Los comentarios de Pompeo fueron tildados por el China Daily de ignorantes y maliciosos.
Según Pompeo, en algunas partes del mundo, China ha invertido y ha dejado a los países en una peor situación que antes, lo que no debe ocurrir.
Para el rotativo chino, las palabras de Pompeo muestran inseguridad y no se basan ni en los hechos ni en la realidad.
Por otra parte, la Administración de Ferrocarriles de Taiwán informó hoy que el tren que se descarriló ayer y dejó 18 muertos y 187 heridos cerca de Taipei, sufrió una falta de potencia eléctrica.
El conductor del tren informó varias veces de una presión inusualmente baja del compresor de aire que controla el sistema de energía, según explicó la entidad.
La investigación sobre el accidente sigue abierta y, según el director de la Administración de Ferrocarriles, existe la posibilidad de que el sistema de protección automática hubiese sido apagado manualmente.
Y en España, féminas líderes de la política iberoamericana se reúnen en el foro Legislando para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Nos informa Radio 1 desde New York.
La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, ha asegurado que después de varios siglos de lucha por la igualdad formal es el momento de decidir, legislar y obligar, e invitaba a las líderes iberoamericanas a sumarse a esa meta que dará libertad a las mujeres.
Hermanas iberoamericanas, al final el poder está cambiando de manos y está llegando a las nuestras. Y por más vueltas que le demos, esta es la gran revolución pacífica y cotidiana que está haciendo la democracia con nuestra incorporación a los ámbitos de poder.
Asa Regner, subdirectora ejecutiva de ONU Mujeres, hablaba de los pasos que se han dado en su país, Suecia, para lograr una mayor igualdad.
Que Suecia tampoco es un paraíso de igualdad de género. No tenemos igualdad de género en Suecia tampoco. Pero lo que sí ha sido importante ha sido, por ejemplo, servicios públicos en términos de cuidado de niños y ancianos, seguros sociales, impuestos que pagan todo eso, leyes de derechos sexuales y reproductivos, acceso a planificación familiar y la cooperación entre políticas, unos políticos y organizaciones de mujeres.
La pequeña localidad canadiense de Smith Falls se ha convertido en la capital mundial de la marihuana de la mano de Canopy Growth, el mayor productor de cannabis del mundo.
Antes de que Canadá legalizara el pasado miércoles el consumo recreativo de la marihuana, Canopy Growth era el mayor productor de cannabis del mundo con un valor de mercado de 11 mil millones de dólares.
La compañía ha estado produciendo marihuana para fines médicos gracias a que en el año 2001 Canadá legalizó su consumo terapéutico. Pero el gran salto en el crecimiento se produjo después de que en octubre del año 2015 el Partido Liberal de Canadá, liderado por el actual primer ministro Justin Trudeau, ganó las elecciones generales.
Entre los principales puntos del programa electoral de los liberales estaba la legalización del consumo recreativo de la marihuana. Exactamente 6:51 minutos, amigo, no deje de escuchar nuestro próximo informativo. Radio Martí a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología, donde el diseñador de Singapur, Kevin Xiam, ha creado una gama de utensilios de cocina para ciegos. Nos informa con
Kevin
más detalles.
Kevin Xiam quiere que cocinar sea más fácil y seguro para las personas ciegas y con discapacidad visual. Ha diseñado una gama de utensilios de cocina seguros y económicos.
Cocinar es un gran desafío para las personas sin visión y por eso diseñé un juego de utensilios de cocina que es fácil de usar y que aprovecha las indicaciones táctiles para guiarlos a lo largo del proceso de cocción.
Este cuchillo está equipado con un protector de plástico desmontable.
Cuando se corta el ingrediente, la hoja se levanta y esencialmente el grifo informa al usuario que la guía está hacia arriba y que es peligrosa en la parte inferior, y al hacer un simple movimiento puede limpiar el exceso de ingrediente. Pero lo más importante, como hay un protector aquí, el usuario sabe dónde está la cuchilla, dónde está la hoja, y así evitarán los bordes afilados.
Una bandeja acoplable permite a los usuarios transferir fácilmente alimentos cortados, mientras que esta cucharadita tiene una boya para evitar derrames. También ha inventado aros de cocina que se pueden unir para evitar quemaduras y una tapa de cacerola que almacena los utensilios en la parte superior. Chiam está trabajando con una firma de Singapur para llevar su juego al mercado. Él está en la carrera por el prestigioso premio James Dyson para el diseño, que se anunciará en noviembre.
Bien, mis amigos, en Farándula a las 6, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles, fue nombrado ganador de un premio de las artes valorado en $250,000. El premio se lo otorgó por su destreza y su defensa de la educación musical. El director venezolano de 37 años de edad recibirá el galardón anual Dorothy y Lillian Gish durante una ceremonia que tendrá lugar el 4 de diciembre en New York. El premio lleva el nombre de las hermanas Gish, estrellas tempranas de Hollywood, que hicieron grandes donativos para la comunidad artística tras sus fallecimientos. Y aunque no son del agrado de mucha gente, las películas de Halloween son éxitos de taquilla. Halloween recaudó $77,500,000 este pasado fin de semana para convertirse en el film de terror más recaudador de todos los tiempos. En segundo lugar de la semana y bien distante quedó A Star Is Born con $19,300,000. Y la estelar Angelina Jolie se reunió hoy con cientos de venezolanos que permanecen en un albergue en Lima, Perú, después de abandonar su país por la crisis que lo afecta. La superestrella de Hollywood realiza la visita en el marco de sus funciones como embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 6. Y a las 6:55 minutos, el momento deportivo con nuestro comentarista Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Luján. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Luján, hoy a las 11 de la mañana se realizó en el Marlins Park, aquí en Miami, una conferencia de prensa donde Derek Jeter presentó oficialmente a las nuevas adquisiciones del equipo o la organización de los Marlins para futuras temporadas. Me refiero a los hermanos cubanos Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. Ambos ya pertenecen a esta organización. En el caso de Víctor, el mayor de los hermanos y que juega en el Jardín Central de 22 años, recibió una bonificación de $5,250,000, mientras que Víctor Jr., de 17 y también jardinero, firmó por $1,000,000. Precisamente en la conferencia de prensa cogimos declaraciones de el Junior.
Muy importante representar a la comunidad hispana aquí en Miami, sobre todo, que muchos cubanos, mucha cubanía, me siento en casa prácticamente. Estoy muy contento de estar aquí.
Muchas gracias al Junior. Y entre el público en primera fila estaba Víctor Mesa Padre, legendario jugador de la pelota cubana y controversial figura donde quiera que se para. Al finalizar la conferencia de prensa, precisamente yo tuve la oportunidad de conversar con Víctor Mesa y me señaló de que la familia Mesa estaba sumamente contenta de que los Mesa tengan la posibilidad de poder jugar en el sur de la Florida. Víctor Mesa, durante 2 décadas, fue miembro del equipo nacional de béisbol de Cuba, manager del equipo Cuba, y también dirigió a varios equipos en el béisbol cubano, entre ellos a Villa Clara, Matanzas, y el pasado año al equipo azul de Industriales.
Edemio nunca quiso venir aquí a jugar.
Nunca, bueno, fue una generación de que básicamente casi nadie se fue de Cuba, con la excepción de Iván Hernández, de Alex Fernández y Osvaldo Fernández, y también Ariel Prieto, quien debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Atléticos de Oakland, pero en esa generación básicamente ningún pelotero cubano jugó. Todo lo contrario, lo vemos en los últimos años, donde más de 200 peloteros cubanos se han ido desde el año 2015 hasta el momento, entre ellos los hermanos Gurriel. Y todo se encuentra listo para que mañana martes a las 8 de la noche dé inicio en Boston la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas. Primer partido entre los Dodgers y el Boston. Lanzarán Clayton Kershaw por los Dodgers y Chris Sale por el equipo del Boston. Por último, el cubano Junior Dorticós logró este último fin de semana en Orlando, en la Florida, su victoria número 23. Derrotó por decisión unánime 12 rounds al polaco Matheus Mastrnak, y de esa forma Dorticós avanzó a las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. También triunfaron en esta cartelera Fran Sánchez Fauro, el guantanamero, derrotó por decisión unánime en 6 rounds en el peso crucero a Jarre Wilson. Eduardo Pérez le ganó a Master Jackson, y Ismael May Pérez logró victoria por decisión unánime en 10 rounds al puertorriqueño Cain Tapia. Más deportes en Andújar sin Guantes en 2 minuticos.
Gracias. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy. lunes 22 de octubre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. La producción de Berta Arrabal. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas noches.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.